En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa taurino. Después de este parón que hemos tenido, y estoy a punto de coger las maletas y marchar a México. Entonces me voy a ir con dos buenos amigos, con Juan Calahorra. ¿Qué tal estamos, Juan?
Hola, buenos días.
Y por supuesto con Indalecio Sobrino, después de la exhaustiva información que ha dado el Consejo de Administración en estos últimos 15 días. A mí habéis dado más información en 15 días que en prácticamente todo un año.
Perdona,
muy buenas, Indalecio.
Muy buenos días. Perdona, damos información cuando la hay.
Ya, bien, bien, bien.
No la hay. Tampoco nos vamos a inventar camelos. Hay gente que por aquello de estar siempre en el candelero da información sin ton ni son, ¿no? Cuando hay información, se da. Si no hay información, pues no se da. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a ponernos al día. Vamos a hablar también de cosas nuestras que pasan, porque desgraciadamente, como nuestro querido Javier falleció en la Peña Félix Rodríguez, que era presidente de la Peña Félix Rodríguez, en estos momentos está en la Félix Rodríguez pues en periodo, hombre, no sé si llamarlo electoral, pero sí a ver quién coge las riendas de la Peña Félix Rodríguez. En un principio, el que le tenía que tocar no es otro que el gran aficionado Miguel. Ya sabes que todo el mundo le conoce por el taxista, a nuestro querido Miguel. Pero el otro día estuve hablando con él y me dijo que él no se iba a presentar.
Pues ayer me han dicho que es el que iba de cabeza de lista.
Pues no. Después vamos a intentar hablar con él y que él mismo lo explique. Los de Juan Toro, yo creo que es una buena noticia. Claro, aquí se abren los micrófonos y las redes sociales para que cada uno opine lo que le da la gana. Dicen que van a volver. Bueno, de hecho volvieron en esa corrida mixta de Jaén, de la Feria de San Lucas, que ahora nos van a meter en la Feria de México, y que bueno, que están hablando nuevamente, retomando con todos los empresarios, incluido el que hasta hace poco era el nuestro, José María Garzón, para retomar las ferias habituales. A nadie se le escapa que el quid de la cuestión es Sevilla y Madrid, eso está claro, ¿no? Pero también se agradece, pues no sé, que se intente volver a coger Valencia, San Fermín, pues bueno, todo lo que se pueda, Bilbao, la nuestra.
Si no coges Madrid, no coges Valencia, claro. De todas formas, Madrid es fundamental. Uh-huh. O sea, si hay que televisar una feria, es la de Madrid.
Es la de Madrid.
Si andamos con el rollo de que vamos a televisar y empezamos con Huesca, Mérida, no sé ya, qué, no sé cuánto, ya. Y no se televisa Madrid, Sevilla, esa es la clave. Se puede prescindir hasta de Bilbao. Pero bueno, Madrid, incluso, fíjate, te diría yo que hasta de Pamplona.
Las declaraciones...
Son ferias importantes.
Te van a nombrar persona non grata en Pamplona. Que has hecho el cartel.
No, perdona,
que a la gente le
perdona,
ha encantado,
no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en Pamplona ya es plena temporada, ya la gente está en otro rollo. Pero las ferias que van a definir la temporada son Madrid y Sevilla. Uh-huh. Porque son de principio de temporada. Y esas son fundamentales. Para que la gente más o menos se oriente. Bueno, además, donde los triunfos trascienden más.
Pues de todo momento vamos a hablar todo ello. Ya Juan Calahorra ha roto su silencio. Vuelve nuevamente a nuestras tertulias. Además, como jubilado, cuidado, ¿eh?
Sí, ahora ya puedo decir lo que quiera. Ya no pertenezco a ninguna banda.
Sin mando en plaza.
¿A ninguna banda?
Sin mando en plaza. O sea que antes pertenecías.
¿Nunca llegaste a pertenecer a alguna banda?
No, nunca.
Ha dicho ya no.
Ya no.
No, pero a lo mejor antes guardaba un poco más de respeto por... Y ahora voy a guardar el mismo, lo que pasa que ahora a lo mejor puedo decir algo más directamente.
Oye, Juan, no te voy a decir nada del rabo, porque ya te lo dije en su momento, se acabó. Pelillos a la mar.
No, bueno, los pelos eran los que llevaba el rabo.
Pelillos a la mar, o sea, eres... en la orla de la Plaza de Toros de Santander van a poner una placa a Lluvero y a ti.
¿Eh? Este rabo hay que comérselo, es una pena que se lo llevó el otro.
Bueno, a lo que voy. Se acordarán todos nuestros oyentes que Juan, prácticamente hiciste toda la, menos el último día, toda la feria, porque Javier tuvo el fallecimiento de su padre, en fin. Pero a mí me dijeron que tuviste la oportunidad de alternar con una compañera tuya de Zaragoza, que creo que en Zaragoza dicen que tiene muy buena fama, o sea, que está metida en el mundo de la presidencia, y de que podías haber alternado con ella. Eso me dijeron a mí. Como ahora estás aquí, te pregunto. ¿Eso que a mí me dijeron era cierto, no era cierto? ¿O tú dijiste, bueno, oye, le ha pasado esto a Javier, yo asumo y voy a seguir, pase lo que pase, hasta cuando sea?
Dos cosas.
A ver, acláranos. Una, que...
A mí en ningún momento me dijeron que alternara. Uh-huh. Yo desde el primer momento dije que mientras el equipo gubernativo estuviera como tiene que estar, yo asumía lo demás, y eso fue lo que hubo. No hubo más.
O sea que eso fueron opiniones de terceros.
Otra cosa es
que no...
luego las opiniones puede haber las que quieras, pero a mí directamente, a mí lo que hubo desde el primer momento, además no se sabía cuándo iba a fallecer el padre de Javier.
Sí.
Y entonces no se sabía si iba a estar o no iba a estar. Lo único que se sabía es que, bueno, pues como estaba mal, pues mira, entre que si voy y vengo, uh-huh, no habíamos hablado en ningún momento. Nada de eso. Pero cuando sucedió, pues yo lo único que dije, a mí no me importa...
No te preocupes, sigo.
No me importa enganchar una corrida con otra. Digo, mientras el equipo esté donde tiene que estar y hagamos las cosas como las tenemos que hacer, a mí no me importa.
Pero no fue una decisión de ego tuya.
No, es al revés. Yo siempre trato de que no se note dónde estoy. Uh-huh. Porque
bueno,
a mí...
Bueno, pues un día
bueno,
en la feria de Santiago se notó.
Pero bueno, eso es otro tema, porque siempre volvemos a lo de siempre.
Bueno, venga, que no quiero sacar a querer, que eso ya agua pasada no mueve el molino. Lo que a mí me importa, tú estás oficialmente jubilado.
Efectivamente.
Bueno, vas a ser contertulio habitual de este
sí,
programa.
Sí, a mí no me importa estar aquí. Es más, lo agradezco.
Punto número dos. ¿En qué situación queda los presidentes de la Cantabria? Porque de una manera oficial solamente es Javier.
Ahora mismo solamente es Javier.
Solamente es Javier.
Y la compañera esta que tú dices.
¿Y la
que tiene el título. Lo que pasa que, por circunstancias, si ella no quiere ejercerlo, yo en ese sentido ni entro ni
¿Y
salgo.
¿Y tú crees que quiere ejercer aquí en Cantabria?
No tengo ni idea.
No, nada.
Te llevas bien
con ella, ¿no?
Sí. Ah. Pero me refiero que tampoco lo he preguntado. O sea que es...
Vale, más pasos. Venga, ¿y de quién depende que Javier tenga un nuevo compañero o compañera? ¿Esto cómo funciona? Porque claro, no se va a tragar toda la feria Javier. A lo mejor, yo qué sé,
nos quedamos
sin presidente.
No creo, hay dos cosas. Una, de los delegados gubernativos que tenemos aquí, en concreto puede haber dos personas que pueden hacer el curso de presidente y ejercer de presidente, si quieren.
Y el curso de presidente, perdona que esté un poquito como calzador, ¿no?
Sí, no pasa
por mi
nada.
Desconocimiento. El curso de presidente, ¿cuándo es el curso? ¿Cuánto tiempo dura el curso de presidente?
Normalmente dura una semana y lo imparte la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
¿De aquí?
No, de Madrid.
De Madrid, o sea, que tiene que llevar una semana.
Sí, exacto.
Pero indistintamente,
bueno,
¿da igual enero, febrero, marzo, abril o...?
A Madrid o a cualquier otro sitio donde se decida hacer el curso, porque normalmente no se suele hacer en Madrid. Digo que lo hace la Comisaría General, que está en Madrid, pero la pueden hacer tranquilamente,
bueno,
aquí,
como por ejemplo,
yo la he hecho en Albacete. Yo la hice
en
Albacete.
¿No hay otro sitio más lejos?
Es que otras veces se hace en Salamanca, otras veces se ha hecho en distintos sitios, porque muchas veces, hay muchos presidentes que son policías, se hace también de tal forma de que se puedan desplazar y que se vaya luego a visitar alguna ganadería
Como complemento. ¿Y hay alguna fecha determinada? No sé, enero, febrero, antes de que comience la temporada.
Normalmente suele ser febrero o marzo.
Febrero o marzo, ¿no?
O sea,
vale. ¿Y a ti te consta que dentro de esos dos compañeros podemos dar los nombres de delegados?
Sí, uno es Tino, que es el delegado, que está más ejerciendo jefe de delegado gubernativo, y el otro es Manuel, que está con él, que están juntos.
¿Y los dos a ti te consta que, bueno...
Uno de los dos pueden hacer el curso los dos y nada más que ejercer uno.
Pero, joder, tú
pero
hablas
tiene
con
que
ellos
ser,
todos los días.
¿Ellos
tienen interés
en concreto,
los dos o uno?
Solamente hay uno que tiene interés. El otro ha dicho que de momento prefiere quedarse.
¿Quién
como
tiene
está.
Interés, Manolo?
Sí, Manolo.
Bueno, pues ya está. Pues, joder, si yo lo que quiero
pero
es
yo
que
no,
llegue Santiago
no, pero yo
y
lo que
Alecio no tenga que pagar un presidente
no, pero yo
de
no
fuera.
Puedo, yo no puedo decir el nombre en sí, pues porque
ya,
eso son decisiones
ver,
particulares
no,
y propias.
Joder, no estamos... no estamos desvelando ningún secreto de Estado. No eres Bárbara Rey, ni tienes cintas de conversaciones. No. Simplemente que es un un compañero tuyo, Juan, que soléis hablar.
Que sí.
Y de la misma manera que dice Tino, pues bueno, pues no, pero tal. Y dice Manuel, pues sí, que a mí me interesaría. Pues ya está.
Luego a lo mejor Tino dice, cuando esté entrando la fecha, dice, pues a lo mejor
mira, ya tenemos
me
tres.
Animo yo. O sea, que en ese sentido.
Tenemos tres. A ver, Indalecio, por partes, venga.
A ver,
claro, es que hace tanto tiempo que no tenemos programa que tenemos que actualizar.
A ver.
Pliego. ¿Qué fecha llevamos? ¿Estamos en el Ecuador? ¿15 días ya?
Pliego no llevamos ninguna fecha. El pliego empieza a contar desde el lunes.
Pues fíjate que yo pensaba que...
No, sí.
Fíjate que te iba a preguntar, ¿tienes idea de cuántos se han presentado?
No, el pliego se aprobó en consejo hace ya, yo creo...
15 días.
15 días.
15 días más o menos.
Durante estos 15 días se ha intentado publicar en el Boletín Oficial del Estado y parece ser que hay una serie de pegas burocráticas o no sé qué historias que los intentones que hemos hecho no ha podido ser. Entonces hemos decidido publicarlo en el Boletín Oficial de Cantabria... Y a partir de ahí que empieza a contar el plazo. Eso ya
o
se
sea
va
que
a, hacer.
A partir del lunes,
a
el
partir
mes.
De lunes, el mes.
El mes. Tengo entendido, y tú entramos en tertulia, Juan, por lo que he visto en redes sociales, que lo que antes era para presentarse en una plaza de toros para gerencia era una locura. Ahora me da la sensación que hay una especie como de respeto entre empresarios.
Yeah.
Porque, claro, se da la circunstancia que el que normalmente es empresario lleva plazas de toro, los que llevan plazas de toros tienen toreros, y entonces que ha llegado el momento de un respeto. ¿Para qué me voy a enfadar con Indalecio o con Juan si cada uno tiene sus plazas y yo tengo las mías? No sé si me estoy...
Se te entiende perfectamente.
Con lo cual...
Un entente cordial, vamos.
Eso es. Oye, yo no me voy a meter contigo. Yo no me voy a meter conmigo. Tú no te metes conmigo. Tú llevas tus plazas, 3, 4, 5 plazas. El otro lleva sus 3, 4, 5 plazas. Aquí
hombre, eso es lo que parece que hay por
ahí. Sí, ¿no?
Eso puede que haya algo de eso. Además es normal que lo haya. Uh-huh. Pero lo que se trata es un poco de evitar, al hacer los pliegos, evitar los arribistas, que esos son los peligrosos.
Pero eso ya el pliego ha sido taxativo.
Eso es. Por eso en el pliego hemos puesto unos límites económicos
además,
para garantizarnos que es un empresario que tiene,
solvente, con veteranía, con etcétera, etcétera.
Y prestigio.
Eso, y prestigio.
Que es capaz de dar una feria como la nuestra.
Con lo cual se restringe...
Que, ojo, empieza a ser de las más largas de España.
Eso es.
Entonces, bueno... Pues,
con lo cual se restringiría, como estábamos hablando, como antiguamente, que se puede presentar aquí cualquiera, uh-huh. A que esto quede muy restringido. Pues hombre, a 4 o 5.
No, se restringe, bueno,
con esas características,
cualquier espontáneo 5, ¿no? De estos que te vienen ofreciendo,
bueno,
el oro y el moro, después
y que solamente,
las cuentas
y que bueno. Tenga la posibilidad de que solamente quede pues a 4 o 5, que son, digamos, esos empresarios
sí,
a los cuales saludes.
Perdón
un momentito, porque otro de los temas interesantes que tenemos es la peña más antigua que tenemos, la Félix Rodríguez, uh-huh. Que desgraciadamente por nuestro querido Javier falleció, que se quedó sin presidente, y en un principio yo pensaba que Miguel era la persona indicada para ser el nuevo presidente de la Félix Rodríguez. El otro día le llamé por teléfono y me dijo, Claudio, mira, no. Le tenemos por teléfono, ¿verdad, Javi? Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Claudio, tertulios y radiantes. Cuéntame.
No, cuéntame tú. Vamos a ver.
Sí.
¿Cuál es tu...
bueno.
Cuéntanos un poquito tu decisión y por qué.
Esto es muy muy fácil. Yo por lo menos llevo en la Junta esta unos 10 años, desde el 2014, cuando Javi se echó a la espalda la peña, porque estuvieron a punto de cortarnos la luz, no teníamos ni para pagar en la televisión, en aquel dos tiempos era Canal Plus, tuvimos que poner dinero, bueno, pasa el tiempo y bueno, nos salió bien y estamos ahora donde estamos. Pero la gente se va haciendo mayor, y algunos por salud, otros porque ya tiene muchos años, y cuando aquello el más joven era yo, y yo creo que, bueno, ahora hay alguno más, pero no están muy motivados. Entonces me he visto solo y digo, pues mira, Miguel, hazte un lado, y que venga gente joven con ganas de trabajar, y el secretario, yo como todavía como presidente, que hasta el día 17, todo lo que podamos ayudarles, les vamos a ayudar, y si nos piden consulta, pues ahí estamos. O sea que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y esto es lo que hay.
Ya, Miguel, pero es que cuando hablé yo contigo, tú ya tenías establecido, digamos, una pauta de trabajo. Habías quedado para con personas relevantes de la tauromaquia para dar unas conferencias. Os tenía, aunque en un principio tenías una estructura continuista, ¿no?
Sí, yo me había hecho un programa. Es más, creo que te comenté que incluso quería hacer algún programa de radio desde la peña. Uh-huh. Pero claro, cuando empiezas a hablar con la gente y se te van echando para atrás y te ves solo, digo, pues ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo? Pues nada.
Pero ¿cuántos tenías? A ver, Miguel, ¿cuántos tenías de esos amigos que tú creías que te iban a respaldar? ¿Cuatro o cinco? Que es como siempre.
Te voy a decir una cosa. Casi que ninguno.
Ah, coño.
Es más, iba a poner de vicepresidenta a mi mujer. Fíjate cómo está la cosa. ¿Vale?
O sea, que estás como el Rayo Santa Cruz de fútbol.
Pues básicamente. Entonces digo, pues mira, sí, Miguel, ¿dónde vas? Después de 10 años, aquí ya has trabajado lo de lo lindo, ha sido un engranaje de esta maquinaria que es la Celio Rodríguez. Aquí hemos trabajado muchísimo, fíjate si hemos trabajado que yo he llegado a casa, me he metido en la ducha y el agua salía negra. De todas formas, el día que quieras pasar por la peña lo ves y verás lo que se ha trabajado. Pero sobre todo los de la Junta, ¿eh? Sobre todo los de la Junta. Después, bueno, pues ha venido alguno que dice, oye, mira, tengo esto y tal, si quieres lo pones y tal. Yo, bueno, pues nada, lo ponemos, pero sobre todo los de la Junta.
Pero me choca, a ver, Miguel, me choca, tú estás recordando el trabajo que habéis hecho, pues bueno, como pasa en todas las peñas. Siempre hay cinco que trabajan y el resto, pues a mirar. Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida. Lo que me llama la atención, y aquí tengo a Juan Calahorra y a Andalecio Sobrino, que están un poquito expectantes ante tus palabras y que ahora te preguntarán cómo de la noche a la mañana, tal y como nos lo estás contando, joder, te has quedado solo.
Pues es lo que hay. Es más, le tenía en la lista yo a Juan Calahorra para que diese una conferencia, y a Andalecio también. Mira, por ejemplo, ya verás, esto es tan sencillo.
No, espera, tranquilo, que no es. ¿Hay algo que no nos quieras o que no nos puedas decir, Miguel?
No. Lo único que os puedo decir es eso, que pase gente joven y que vengan.
Ah, o sea, vale, ve, un momento, has dicho una cosa importante.
Dime.
Miguel. Ahora has dejado entrever una cosa importante, creo yo.
Sí.
Que, digamos, que los veteranos, por los motivos que tú has dicho, dais un paso atrás y que ahora la peña la va a llevar gente más joven.
Gente más joven, claro.
Vale, bien, sí, bueno. Sí. Claro, bueno, bien.
Sí, sí.
Bueno, Miguel, perdona, espera. Hay una cosa que me preocupa ahí y es que, hombre, el paso generacional es lógico, además es ley de vida. Pero yo creo que me parece muy bien que acceda gente joven a la directiva de la peña, pero también creo que tiene que haber un porcentaje importante de gente con cierta experiencia, con cierta edad y de alguna forma equilibrar un poco las decisiones que se puedan tomar. O sea, yo creo que dejarlo en manos absolutas de gente joven es tan malo como dejarlos en manos absolutas de gente caducada. O sea, que yo creo que tiene que haber un equilibrio necesario, eso es lo que tendréis que pensar.
Indalecio, tienes toda la razón. Lo que pasa que cuando esta gente que va a entrar, que por cierto es gente fantástica, maravillosa, ellos han hecho su equipo y cuando no han ni han preguntado ni han dicho nada de oye, ¿podemos contar con vosotros, con alguno de vosotros en la junta directiva esta que vamos a formar? Como no lo han dicho, pues nada, pues no pasa nada, ¿eh? O sea, sí que estaremos expectantes y procurar de vez en cuando preguntarles, oye, ¿cómo lo lleváis? Y tal. Pero otra cosa no podemos hacer.
O sea, que hay una candidatura única.
Sí. Hay una candidatura única, sí.
Encabezada, me parece, por Joaquín, ¿puede ser?
Sí, pero Joaquín se ha retirado.
Ah, sí. Jolín. Sí.
Adiós.
Y entonces
es que aquí os retiráis todos.
Pero esto...
Oye, sí. Oye, esto me, por lo que estás contando me está empezando a oler a golpe de estado.
Oye, esto
no
es,
te
esto
rías.
Sí. Que Indalecio tiene mucho contacto con Maduro y sabe de qué va la fiesta.
No, sí, a mí es lo que me han dicho, que Joaquín, que en un principio que sí, que lo iba a ser, pero que después que ya no, digo, bueno, oye, vosotros veréis, o sea, vosotros veréis lo que hacéis.
¿Y entonces quién es el candidato? Si es que hay, porque esto es...
Sí,
el...
es...
Dime.
Sí, es un chico, además es que es muy majo, su hijo jugó al fútbol con el mío, con el pequeño, con Miguel, y Juama, Diego, se llama Diego... Y es un tío encantador, majísimo.
Bueno, seguro que nadie... Joder, que nadie...
Oye, pero si tiene un hijo que juega al fútbol, tampoco es tan joven.
Sí, hombre. Vamos a ver.
O sea, que el candidato...
A ver. Quiero decir que le conozco.
Vale, bien, Miguel. Entonces, el candidato es ese señor que dice que es Diego, que le conoces. Sí. Y que, bueno, y es muy conocido dentro de vuestro ámbito, ¿no?
Sí. Y de secretario está Josemi.
Ajá. Sí, sí, del ATC.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, a ver si localizamos a Diego y la semana que viene no, porque tenemos un programa desde Ciriego, toca madera, Indalecio. perdonad, pero bueno, sí, la actualidad es así, no haremos toros, pero la siguiente, a ver si podemos charlar con Diego. Oye, las elecciones, nos has dicho que es ahora ya, a mediados de noviembre, ¿no?
Efectivamente, el día 17 ya tenemos ahí la asamblea, ese día le firmaremos el acta para traspasarle los trastos, etcétera, y ya está. Y después cada uno por su camino y que les vaya bien, lo único que podemos decir y que puedo decir, o sea, y ayudarles y apoyarles en todo lo que...
El otro día cuando hablé, ¿me dejas que diga una cosa personal de conversación tuya y mía?
Sí, cómo no.
Me dejaste así un poco, me dijiste algo para mí muy interesante, pero que me llama la atención. Y me dijiste, más o menos, Miguel, Claudio, encantado que la Peña Félix Rodríguez tenga savia nueva.
Sí.
Pero voy a vigilar que las personas que hagan el relevo den su trabajo a la Peña y que no se sirvan de la Peña.
Ni más ni menos. No has quitado ninguna coma. Ni más ni menos.
Miguel.
Pero no solamente yo, alguno más de la Junta también.
Muchas gracias.
Vigilar.
Seguiremos hablando. Gracias, nada, Miguel.
Y suerte.
Muy bien, un abrazo.
Oye, y cuando te dé la gana, dejas el taxi aquí un poco y vienes.
Sigo de baja.
Pones la capilla en rojo para que siga contando, pero vienes para acá.
Pero, Claudio, que tú ya sabes que soy un torpe y ya sabes que me caí y sigo de baja. Entonces... Y esto te contaré. No te preocupes que algún día estaré por ahí.
No, que creí que a lo mejor estabas de baja desde que os trasladasteis y 4 o 5 hicisteis la mudanza sin que nadie os ayudara.
No. El día 20 de agosto teníamos a las 7 de la tarde una junta directiva y a las 7 menos 10 me he caído en 6 de la maza. Cúbito y radio, a la porra, a urgencias y... Bueno. Y todavía estoy así. Me han metido ahí unas chapas y unos tornillos de Ferretería Lima y nada.
Gracias por llevar así la vida, Miguel.
Venga, un abrazo para todos.
Venga, gracias. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, Miguel. Bueno, pues nada, a ver si contacto con Diego y dentro de 15 días viene por aquí y charlamos con él, a ver qué nos cuenta de cuáles son esas ilusiones que hay renovadas para...
Hombre, sería...
La
sería
junta directiva joven, por lo
sería
que veo.
Sería interesante también de que... aunque entre gente joven, pero que entre con ganas de seguir el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora la Peña, uh-huh. Y siendo joven la persona que entra, pues que le dé un poco más de vitalidad.
Yo no voy a entrar en lo que tienen que hacer.
Eso es lo que nos gustaría.
No voy a entrar, lo que pasa es que...
Se supone que los jóvenes lo que van a aportar es vitalidad, ¿no?
Exactamente.
Claro. Lo que pasa, yo mi línea de trabajo, ya sabes cuál es, la juventud, divino tesoro, maravilloso... Pero también de vez en cuando hay que escuchar al...
Antiguamente se escuchaba a los ancianos.
Ya. Bueno, pero a lo mejor ahora también Diego y compañía...
Deberían.
La fiesta de los toros es muy tradicional.
Entonces se requiere de las personas que ya llevan mucho tiempo para que te cuenten un montón de cosas que no todo está hecho ni por hacer. Hay muchas cosas que la gente mayor pues ha vivido y ha pasado y
se echa mano de ella como experiencia, etcétera, etcétera. Una cosa es lo que decís vosotros, la renovación de la gente joven, que es necesaria y absoluta. Nosotros somos carcas y nos vamos muriendo poco a poco, y que coja la revitalidad de la gente joven, pero a su vez que la gente joven recuerde a esos que tiene al lado, que hay gente maravillosa en todas las peñas.
De vez en cuando cuenten.
Y escuchar un poquito, ¿no?
De vez en cuando cuenten con esas personas.
Seguro que sí lo harán.
Yo creo que sí.
Bueno, seguro que sí, hola. Venga, Tomás, nos cuentas un poco de noticias y después Indalecio nos va a rematar con las obras, por fin, en el filme de la Plaza de Toros, que van a comenzar ya.
Me has asustado, creí que iba a rematar con una canción.
Oye, si te animas, ¿por qué no? Pero venga, vamos a escuchar a Tomás. Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad. Durante el tiempo que hemos estado fuera de antena, concretamente el pasado 14 de octubre, se ha publicado el nuevo pliego de la Plaza de Toros de Santander. Y es que las ferias de Santiago de los próximos años han comenzado a gestarse con esta publicación. El pliego sacará concurso a la organización de la feria durante los próximos 4 años, uno más otros 3 prorrogables cada mes de diciembre, y constará de 5 corridas de toros, una novillada y una de rejones. El canon a aportar será un mínimo de 72.500 euros. Entre los requisitos del adjudicatario estará el haber organizado al menos 50 festejos en plazas de primera y segunda en los últimos 5 años, una solvencia económica acreditada y tener entre manos un cartel de nivel para el ciclo. Veremos a ver qué empresas se presentan y quién sale elegida. Enrique Ponce, Borja Jiménez y Fernando Adrián han sido los 3 principales protagonistas de la temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas en lo que a matadores de toros se refiere. Las 3 puertas grandes del escalafón mayor de esta temporada en la Monumental madrileña, encabezada por la de Borja Jiménez en San Isidro en la segunda corrida de Victoriano del Río, seguida por la de Fernando Adrián en la tradicional corrida de Beneficencia y culminada por la del maestro Enrique Ponce en la primera fecha de la Feria de Otoño, coincidiendo con su despedida de Madrid. Y hablando del escalafón, terminadas ya todas las ferias importantes, es hora de hacer el recuento de cómo ha ido la temporada. En lo que a los toreros se refiere, poca discusión, ya que están todos los que son. Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Sebastián Castella, Daniel Luque, Morante de la Puebla, José Mari Manzanares, Emilio de Justo, Borja Jiménez y Ginés Marín están entre los 10 mejores. En lo que a novilleros se refiere, también lo que todos tenemos en cabeza: Marco Pérez, Jarocho, Javier Zulueta, Manuel Román y Samuel Navalón. Y en lo que se refiere a los rejoneadores, ninguna sorpresa: Diego Ventura, Lea Vicens y Pablo Hermoso de Mendoza. Muy atentos a esta noticia. El próximo 14 de noviembre, el Senado de Francia se enfrenta a un debate crucial para el futuro de las corridas de toros en el país. La agrupación de los demócratas progresistas independientes ha presentado una proposición de ley que, bajo el pretexto de proteger los intereses superiores del niño, busca prohibir la presencia de menores de 16 años en estos espectáculos. Sin embargo, según ha advertido el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, la verdadera intención del proyecto es limitar drásticamente la celebración de festejos taurinos, lo que pone en riesgo una tradición cultural profundamente arraigada en el sur de Francia. Lo que la proposición de ley plantea es una modificación al Código Penal que no se limita solo a la prohibición de la entrada de menores a la plaza. El texto introduce sanciones de hasta 45.000 euros y penas de hasta 3 años de cárcel para organizadores y toreros si se demuestra que un menor de 16 años estuvo presente en alguna corrida de toros. Esta medida, según los defensores de la tauromaquia, abre la puerta a que activistas antitaurinos aprovechen el marco legal para sabotear los festejos. La polémica radica en que actualmente el Código Penal francés contempla una excepción que protege las corridas de toros en regiones donde éstas forman parte de la tradición cultural local. Sin embargo, con esta nueva propuesta no sería necesario probar un supuesto maltrato animal para castigar a los responsables. Bastaría con demostrar la presencia de un menor en el recinto. Esto es un aviso para navegantes. Si nosotros que tanto cuidamos a los jóvenes, nos tiene que hacer reflexionar. Y con esta alarmante noticia llegamos al final en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Joder, ya te pareces a las emisoras que solamente de televisión que solamente dan cogidas. Coño, danos, de verdad, danos. Yo sé que es actualidad y te lo agradecemos, pero bueno, déjanos respirar un poco. Muchas gracias, Tomás, como siempre dando la última hora de la actualidad.
De todas formas, los que conozcan el ambiente de los toros en Francia, va a ser muy difícil que se metan con ello, porque es que viven la fiesta y los toros de una manera
Es que la viven casi mucho más que aquí en España, sí, porque sí, además están más implicados en todo lo que es todo el festejo. No es solamente el día que se hace la corrida, es que ellos están implicados desde antes de hacer los carteles. Tienen todo programado de tal forma de que los presidentes, por ejemplo, hay en una parte que solamente están 3 años, los controlan, si se equivocan o no se equivocan pueden ser sancionados, me refiero, retirados. O sea, que
no vas a Francia tú.
No, lo que pasa que...
¿No te gusta ir a Francia?
Pues no, pues mira, a mí me gustaría que aquí se contemplara también un poquitín de que todo el mundo nos podemos equivocar, eso está claro, y no vamos a contentar nunca a todos. Pero que sí, igual que se podría sancionar a unos, habría que sancionar a otros, porque cuántas veces estamos viendo, muchas veces las cuadrillas, que son los primeros que están armando mucho jaleo dentro del ruedo, uh-huh, y luego te salpica a ti, al que está de presidente, y hoy en día las sanciones, ¿qué le vas a poner de sanción? ¿50 euros? ¿100 euros?
Vale. Inalecio, la última noticia, estás calentita de antes de ayer, ¿no? O de ayer ya, que comienzan las obras de restauración del firme de la plaza.
Sí, sí, no, ya está todo en marcha, vamos. Ya se están acabando de hacer las catas, uh-huh, para ver cómo estaba eso. Bueno, había una capa de piedra, lógicamente, bueno, no había capa de cemento, como se pensó en un momento, que había una solera, uh-huh, debajo. No, era el propio terreno donde se hizo la plaza, y sobre eso hay una capa de piedra, y sobre eso habrá que echar la arena. Ahora se va a hacer una capa intermedia para que evite que la
arena... Para que drene bien y todo.
Para que drene bien, en fin, se va a hacer una serie de cosas.
Riego por aspersión, ¿no? Diferentes puntos.
Los riegos se van a cambiar. Se va a mantener, eso se lo dije yo ayer. Digo, hombre, por favor, mantener de todas las maneras la boca de riego.
Por si acaso.
O sea, no, por si acaso no, por tradición.
Ah, qué bonito.
¿Cómo van a decir ya los cronistas? Salió y se puso de rodillas en la boca de riego. Ya no se podría decir si no hay boca de riego.
Bueno,
entonces eso... No, aparte de que
sentido figurativo tampoco...
Los aspersores tampoco llegarían al centro. Habría que controlar...
¿Cómo se nota que no controlas tú eso últimamente? No vas por el campo tú. Los aspersores ahora, hijo mío, no tiene nada que ver con los de hace 30 años. Oye, venga, la última. Acláranos que todavía... Cuando sacan las notas de prensa del firme de la Plaza de Toros, se sigue hablando de Albeiro. Cuando Albeiro aquí en Santander, no. Acláralo.
Bueno,
porque es que la gente me dice, oye, que siguen hablando de Albeiro.
Bueno,
aquí.
Vamos a ver, que eso es una cosa muy generalizada. Aquí seguro que ha habido 1000 cronistas taurinos que, dando la crónica de la corrida de Santander, han dicho, y ayer fulano, sobre el Albeiro, hizo una maravillosa faena. Claro, falso de toda falsedad, porque aquí no ha habido nunca albero. Aquí había una arena de mineral que
ya
algunos dicen que
parten
de Cabárcelo, de otros sitios, pero en fin, aquí no ha habido nunca albero. Quiere decirse eso, que el albero es una forma de denominar al ruedo, una forma errónea, porque albero es un tipo de arena, y hablando de albero en Sevilla, estarías hablando con toda la propiedad del mundo, porque es la arena que hay allí, pero hablar de albero en Bilbao, por ejemplo,
pues no.
Es una barbaridad. Pero bueno, si eso que tú dices de que la noticia dice que se renovará el albero, se refiere a que, bueno, pues se va a renovar.
La pregunta del millón. Sí. El tipo de tierra que va a ser la capa superior de la Plaza de Toros de Santander, ¿la habéis encontrado? ¿No la habéis encontrado? ¿Qué vais a hacer?
No, definitivamente todavía no está encontrada.
Joder.
Se encontrará. Bueno, es la última fase. O sea que
bueno, pero si dejas la última
fase... Hombre, hay unas pruebas por ahí, a ver si vale o no vale. Se están haciendo pruebas, se está todavía buscando.
¿Con la de Granada?
Porque, con la de Granada, por ejemplo. No, pero el problema que hay fundamentalmente, hombre, arena...
Es el color.
Es el color. O sea, lo que estamos tratando es no de conseguir una arena que drene bien para aquí y tal, que seguro que
también
hay muchas.
Que también,
pero seguro que...
Que tenga el color.
Pero lo que tratamos es de mantener la estética de la plaza, que es muy particular. Pero el color de la arena de Santander no se parece a la de ninguna otra
vamos
plaza.
Vamos a abrir los micrófonos y joder la tertulia con Domingo, que va por todas las plazas, que es un hombre también muy documentado. Domingo, muy buenas.
No, pero Domingo lo que tiene que decir es en qué cantera.
Bueno, pues déjale que nos diga algo. Domingo.
Bueno, pues
pues voy a decir algo.
Venga. Ya, ¿Ah, sí?
He leído un extracto del pliego de Santander y no me ha gustado el asunto de la corrida mixta. Dar la posibilidad de sustituir una corrida de toros por una corrida mixta, pues es una, me parece un error.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Creo,
fíjate.
Vamos a hartar de rejoneo. Es decir, en todo caso, se tenía que haber dado la posibilidad de cambiarla de rejones por una mixta, pero no una corrida de toros. Nos va a salir el rejoneo por las orejas.
Sí, sí.
Y desde luego,
te voy a decir una cosa.
Habría que haber por lo menos metido una corrida más.
Bueno, lo de la corrida más, ya eso puede venir de voluntario del candidato, y después lo de la corrida mixta, yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Odio fervorosamente las corridas mixtas, pero parece ser que, bueno, era una alternativa que muchos del consejo dijeron que había que plantear, que había que mantener eso, porque había gente que tal, pero bueno, ya se ha dejado con la esperanza de que al empresario en concreto no se le ocurra montar corridas mixtas.
Bueno,
¿no?
Hay un cachondo que me ha pasado un WhatsApp que me dice, oye, joder, Santander lo tenéis claro, lo que tenéis que conseguir es una tierra que sea blanca, blanca y azul, como los colores de Santander. Pero bueno, es un oyente que tiene buen humor. Domingo, ¿nos ayudas en esto de el tipo de tierra para la plaza, o conoces con este color o no?
Yo, en primer lugar, odio el albero. Siento un odio muy profundo hacia esa tierra. Y digo el porqué. Porque en cuanto caen cuatro gotas, es auténtico chapapote que se pega a las zapatillas. Y es la peor tierra que hay. Es muy decorativa, porque tiene un color dorado. Pero es un auténtico espanto. Caen cuatro gotas y el ruedo se queda impracticable, como muchas veces se vio hace años en Sevilla. El albero es horrible. Lo mejor es la arena de río, que es la que filtra más. Con respecto a Santander, yo creo que hay que dejarla en ese color marrón oscuro que siempre tuvo. Las plazas del norte tienen una, pues eso, suele ser la tierra oscura, y no es que no consigo que sea una tierra de color dorado, quitaría completamente la personalidad a la plaza. Hay que buscar una tierra que sea igual.
En eso estamos.
Roderos de aspecto.
En eso estamos, y desde luego el albero está totalmente desestimado, a pesar de que la gente se refiere a ello como albero, pero eso es una forma de denominar, no sé por qué, el ruedo,
a la arena del ruedo,
una forma común, pero por supuesto el albero aquí está totalmente desestimado, ¿no?
A ver, Domingo, que te llamábamos porque ya dimos la noticia, estuviste también comentándolo aquí en nuestro programa, motivos financieros, hicieron que la temporada final anunciada por Juan Toro pues no pudiera celebrarse. Nos disteis de propina la corrida de San Lucas del otro día de Jaén. Habéis anunciado las corridas, la conexión para poder visionar las corridas de México. Y el otro día te escuchamos a ti. El firme propósito que estáis trabajando ya denodadamente con las plazas de toros y las ferias relevantes para retomar que Juan Toro en la temporada 2025 de los toros, ajustándose a presupuestos los unos y a los otros. Domingo, ¿qué nos puedes decir?
Pues ya lo has dicho tú todo. Efectivamente, se están manteniendo conversaciones pues con los distintos agentes de la fiesta de los toros, empresas, toreros, picadores y banderilleros, para ajustar los precios a la auténtica realidad. Parece, sobre todo por parte de toreros y subalternos, que hay una voluntad de hacerlo, no así de alguna empresa muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos a finales de octubre, queda mucho tiempo para las fallas de Valencia, hay casi cinco meses para hablar, y yo espero que las negociaciones lleguen a buen puerto y se puedan televisar pues las principales ferias. Y lo digo no desde el punto de vista de mi egoísmo particular, lo digo porque es muy bueno para la fiesta. El aficionado ya se ha acostumbrado desde hace años a ver las principales ferias desde el sillón de su casa, y desde luego pues sería lamentable que no se pudieran televisar las principales ferias. Y luego, claro, hay que hablar de la piratería. Es lamentable que uno de cada cuatro espectadores de las corridas por Juan Toro pague y tres de cada cuatro no paguen. Es una auténtica vergüenza, además con unos precios que son ridículos, y esto también pues ha incidido muy negativamente en las cuentas, porque si pagaran todos los aficionados que ven las corridas, las cuentas estarían saneadas. Hay que tener en cuenta que muchas corridas las ven 200 y 300 mil personas, pero es que pagan 53.000. Ese es un enorme problema, y lo que se llama lamentable y adquiere tonos verdaderamente berlanguianos es que muchísimos subalternos que cobran derechos de televisión luego no están abonados a Juan Toro, e incluso algunas figuras del toreo presumen de no estarlo. Esto es lamentable.
Oye, yo es más, yo haría una propuesta que creo que lo lógico es que todos esos estamentos que has nombrado, de banderilleros, matadores, empresarios, apoderados, etcétera, esos tenían que hacer un fondo común y pagar para que se retransmitieran las corridas. Si fueran medianamente sensatos y vieran la fiesta con un poco de futuro.
Totalmente. ¿Eh? No, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Les estamos haciendo un gran favor.
Claro.
El problema es que en la fiesta de los toros hay una mentalidad verdaderamente cortoplacista. Hay unos egoísmos muy arraigados. Y verdaderamente nadie es capaz de ver el horizonte con un poquito de amplitud de miras. Aquí todo el mundo está a llevárselo, ya que dentro de 100 años todos calvos y el que venga detrás que arree. Claro, es una política verdaderamente lamentable. Es que esta situación, si hubiera un poco de sensatez, no tendría que estarse produciendo, porque tendría que haber un acuerdo general, también por parte de las empresas más importantes, de que los toros tienen que ser televisados.
En el año 61, me acuerdo, se retransmitió casi toda la feria de San Isidro, casi toda la feria, y cuando no había más que una televisión, que era la Televisión Española. Bueno, pues los que pusieron las pegas para que aquello no tuviera continuidad fueron los propios matadores de toros, que al final acabaron haciendo un concierto para que no se dieran más que unas 20 corridas de toros al año por la televisión. O sea, es que el mundo del toro siempre ha estado muy enfrentado al mundo de la televisión. No sé por qué.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero ya tenemos que finalizar, perdona, Domingo. Independientemente de lo que has dicho, que es cierto, también Juan Toro tiene que empezar a cuidar calidad de imagen, en qué plataformas se pueden ver con ciertas garantías. O sea, de la misma manera que tienes toda la razón del mundo, Domingo, también los que somos usuarios, hombre, decimos, vaya, el primer año, vale, bien, pero ya el segundo año hay que dar ese pasito más de calidad.
Bueno, yo creo que precisamente ahora, en estos precisos momentos, se está trabajando en precisamente en todos esos aspectos, en los aspectos de tipo técnico. Se está mejorando muchísimo el portal y la página. Y con respecto a las plataformas, existe un problema, y es que los directivos de las plataformas tienen muchísimo miedo a los antitaurinos, y por lo tanto ha sido muy difícil colocarse en una plataforma puntera porque no quieren que se relacione con la fiesta de los toros. Uh-huh. De todas formas, si todo el mundo pagase, estaríamos hablando de otra situación. Hay un egoísmo, absolutamente terrible por parte de casi todos.
Bueno, puede ser. Pues ya sabes, echa un vistazo al listado, ahí tendrás a Indalecio, tendrás a Claudio, tendrás a Juan Calahorra, a Manolo González, a los de siempre. Y dirás, joder, pero si esto les conozco yo de toda la vida.
Sí, pero también conozco a muchos santanderinos que es pirata, ¿eh?
¡Oño!
Si quieres, saco la lista también, ¿eh?
¡Ay!
Ah, no, pues...
un día aquí.
Habrá que hacerla pública, Domingo.
Hay que hacerla pública, Domingo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias a Domingo Delgado. Manolo González, muy buenas.
Yo pago rigurosamente la cuota, ¿eh?
Joder, ya se lo hemos dicho a Domingo.
Claro.
Oye, que estábamos hablando de esto. Ha apuntado una idea extraordinaria Indalecio, pero me da la sensación que tal y como está el cotarro, eso de que se unan esfuerzos para salvar la fiesta, hasta que no les toque, no lo van a ver, o no lo vamos a ver.
Está claro. No sé por qué razón hay una animadversión hacia la transmisión de corridas de toros, o espectáculos taurinos, pero de los propios profesionales, ¿eh? Y han entrado, no sé cómo han entrado, pero en el fondo ellos no quieren que se televisen, empezando por los empresarios, sí. Porque dicen que lesiona sus intereses de taquilla, ¿eh? Pero bueno, con estos güeyes tenemos que hablar.
Fíjate en Madrid la gente que deja de ir porque se televisa.
Claro, claro. Pero, a eso me refería.
Ya, bueno, no, claro, es que tiene razón. Tenía razón, Lolo. Pero es que,
pírate.
Claro, Manolo, pero es que los datos que nos da Madrid es que de 20.000 localidades, 18.000 y pico son abonados. Y no son más porque tienen que dejar ese tanto por ciento de venta libre, ¿no? Entonces sí, yo sí. no entiendo el porqué.
Pues yo tampoco, con esos planteamientos tampoco, pero en esas estamos.
Ahora dices, no, es que en vez de 18.000 y pico abonados, tienen 2.000, pues joder, pues dirán, oye, encima vamos a poner la tele y vamos a venir. Pero tienen la plaza ya asegurada.
Pero tú te imaginas, no al Madrid, sino al Racing, diciendo que no se televise su partido porque no va la gente al campo.
Ay.
¿Eh? Pero si, hombre, si el mundo del fútbol, que se ve que son mucho más inteligentes, a pesar de que digan que los toros son cultura, el fútbol lo debe ser más. Porque, hombre, enseguida se dieron cuenta de que la televisión era la clave. El mundo del toro es todo lo contrario. Si, desde el principio han pensado que la televisión era el enemigo. Por eso digo que a ver si sale algún inteligente dentro del mundo del toro.
Dejaros claro, hay una frase por ahí que circula por el mundo de los toros que dice: en el mundo del toro, el mejor es el toro y si puede, te mata.
Además, de verdad. Sí. Manolo, que nos pilla el toro, nunca mejor dicho, caramba. ¿Cuándo vas a venir por Santander?
Pues cualquier día tengo que...
Joder, pues estás jubilado.
Hace bueno.
Ya te escuchamos sí, por la SER otra vez, bueno.
Para mí ya sabes que Santander es el ojito derecho de mis ferias, muy por encima de la de Logroño, faltaría más, porque esto de aquí es una...
Bueno, déjalo.
Nos quejamos
no,
de...
No me hables de Logroño, que estamos en Día de Difuntos. Déjalo, anda.
Pues, efectivamente. y en manos de una empresa vasco-mexicana, fíjate tú.
Sí.
Manolo.
Que esperemos que no aparezca por aquí.
No. Porque ya sería el reincidente. La experiencia que tuvimos aquí no fue de lo más bonita. Manolo, un abrazo.
Para todos vosotros también.
Muchísimas gracias. Que ya nos dice Javier que estoy aquí, Claudio. Venga, Javier.
Muy buenos días. Ya con la temporada camino del desolladero, volvemos a recuperar la sección de toreros para la historia, para recordar así a los diestros más destacados de cada momento que contribuyeron a engrandecer la fiesta nacional. Hoy hablaremos de Cayetano Sanz, el primer torero importante que dio la villa y corte de Madrid. Cayetano Sanz Pozas nació en Madrid el 7 de agosto de 1821, en el seno de una familia humilde del barrio de la Arganzuela. Considerado como uno de los toreros más elegantes que han pisado los ruedos, aprendió el oficio de zapatero. Sin embargo, su afición le llevó a recorrer los pueblos de los alrededores de Madrid y a acudir al matadero de la capital. En 1844 intervino en una novillada del duque de Veragua celebrada en Aranjuez. José Antonio Calderón Capita le acogió, formándole primero en el toreo de salón y en la estética de la lidia. En la misma época en que toreaba en Madrid como medio espada, se colocó de banderillero en la cuadrilla del Chiclanero. Hay dudas en cuanto a la fecha de su alternativa, que pudo tener lugar en 1850 con Cúchares como padrino, o en 1848 de manos del salamanquino. Desde entonces, hasta su retirada, fue un primer espada alternando con Cúchares, el Tato y el Gordito, y en los últimos años con Lagartijo y Frascuelo. Según algunos autores, Sanz introdujo la elegancia en el toreo como valor estético. Se retiró en 1878, achacoso y sin facultades, según apunta Cosío, y se marchó a vivir a su finca de Villamantilla, donde falleció en 1891. ¡Feliz semana! Buenos días.
Muchas gracias, Javier. Alguien iba a comprar el cosío para los nietos. No, y ahora con esta sección tuya,
¿Este le dio la alternativa a Ponce? No.
¿Qué?
Mira, dice ahora.
Mira que sois malos,
sí, de allí data, más o menos.
De aquella época.
No tenéis una buena acción. ¿Dónde das una conferencia? ¿En Cadalso puede ser?
En Cadalso de los Vidrios, Madrid.
¿Cuándo?
El día 9.
¿Cómo cobras?
Es lo mismo que si fuera aquí a la Peña Félix Rodríguez de la Fuente.
Y lo mismo que cobras
con
aquí.
Con un botellín de agua está solucionado.
Bueno, todo. Hombre, algo te darán una caja pastas.
No, oye, no, pero no, que te lo den en vidrio, que ahora dicen que es malo.
No, además, como me pilla cerca de casa, a 25 kilómetros de mi casa allí en el pueblo.
Ah, bueno, entonces nada.
Pues no tengo ningún problema.
Juan, que bienvenido, toda vez que te apetezca.
Sabes que por mí no hay ningún problema.
Porque
y
ahora te cuidas mucho, me han dicho por ahí que vas a andar mucho.
Sí.
Con el grupo de amigos.
Efectivamente. Hay un grupo que se llama Los Mochilucas.
¿Ah, sí?
Que nos dedicamos a ir todos los miércoles a ir al monte.
A comer.
No, la comida.
A comer, bueno, que yo me conozco
vamos,
ya.
Primero andamos.
Ya, 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 ya. Yo voy a Premier, si quieres.
Nosotros vamos al monte.
Que también está arriba.
Bueno,
está
pues
en la calle Alta.
Les recuerdo, la semana que viene tenemos ese programa que no voy a volver a repetir, que hay que hacerle, porque sí. Es 1 de noviembre y hay que hacerle la víspera. No tenemos todo. Luego, la siguiente, vamos a intentar a ver si traemos a Diego, al futuro presidente de la Peña Félix Rodríguez, y que nos dé. Os comenté un poquito esas ideas renovadas, por qué se presenta, qué quieren hacer, una feria importante que dejó ese sello con nuestro querido Javier Gómez y que ahora pues tiene ese continuismo con gente joven, según han escuchado ustedes al propio Miguel, que hay que dar paso a los jóvenes y a ver qué ilusión tienen para retomar y dar más fuerza a la Peña Félix. El lunes, si usted no está escuchando y quiere presentarse, tiene que cumplir los requisitos para poder llevarse la gerencia de la Plaza Toros. A partir del lunes, ¿correcto?
A partir del lunes, en
bien.
Un mes.
Y en 3 meses se hacen las obras. Vamos a poner en 5.
El plazo de ejecución es de 3 meses.
Vamos a dejarlo en 5.
Bueno, llegaríamos igual.
Vale, bien, bien, bien.
Tiempo ahí.
Cuando estemos en marzo te haré la misma pregunta.
Bien, vale, hombre. En marzo todavía tendríamos mucho
bueno,
tiempo.
Bueno, yo te hago la misma pregunta.
Lo que pasa es que luego los días pasan deprisa.
Muy bien, Juan, muchísimas gracias. A ver si un día nos traes a tu compañera, la de Zaragoza, hombre.
Ya hablaré con
y hablamos con Víctor también, con Manolo y bueno.
Que nos otra cosa es que puedan venir.
Bueno,
ya sabes que ellos están trabajando
que
y
joder,
siempre
sí,
el
pero,
trabajo...
Pero tenéis trabajos, algunos son un poco... abiertos de horario, hombre, no...
Hay algunas veces que tienen compromisos sociales y no pueden bueno. Perderse así como así.
Vale, en redes sociales y el sábado a partir de las 3 de la tarde. Adiós.